she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet.
Bueno, ya conocen el nombre de nuestra invitada, porque la anunciamos hace un ratito y aparte porque el nombre está grafiteado por varias partes de Montevideo junto a un 2014 que invita a considerarla como candidata de Frente Amplio a la presidencia en las próximas elecciones y también a la interna del Frente Amplio. Estamos hablando de Constanza Morera, quien aceptó la candidatura a la presidencia luego de ser nominada por el Partido de la Victoria del Pueblo el pasado septiembre. Es el senador del Frente Amplio por la lista 609 de febrero de 2010. Allí, y veamos si siguen estas comisiones, integra las de Constitución y Legislación, Educación y Cultura, Presupuesto, Población, Desarrollo e Inclusión y Salud Pública. En el Parlamento se caracterizó por defender causas de derechos humanos, como la anulación de la ley de caducidad y la llamada nueva agenda de derechos de la izquierda. Hablamos de los derechos de las mujeres, como la ley de cupos y legalización del aborto. De género, como el matrimonio igualitario, y proyectos como la legalización de marihuana, entre otros tantos que ha apoyado, por los cuales ha luchado. Además es licenciada en filosofía por la Universidad de la República y doctora en ciencia política por la Universidad Cándido Méndez. De su actividad académica recordamos que fue directora del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora del Informe de Desarrollo Humano del Uruguay del PNUD. Bueno, y hoy la recibimos en estudios para hablar de precandidatura, de su faceta como politóloga y también de su trabajo como senadora. Bienvenida, Constanza.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Y del jingle ese que sonó insistentemente, jingle precario o por lo menos
casero,
que fue viral, ¿no?
Sí, no sé por qué.
Del 1 al 10, Constanza, ¿lo tenés por ahí, Valen, para escucharlo?
2014.
Del 1 al 10, ¿cuánto le das a este single, Constanza? Esta versión
de la versión. A ver, por la energía y la buena onda le doy 10. Después 10. De los aspectos técnicos me parece que puede y debe mejorar, ¿no? Uh-huh. Ahí andamos. Le daríamos un regular. Sobre todo esa percusión en el puff rojo, yo creo que es algo que debe ser reemplazado. Ayer los vi, algunos de los jóvenes que hicieron la canción. Hicieron la canción.
El puff.
Entonces ellos me decían que ese era un momento un poco triste, un poco bajón, no sé muy bien por qué triste, por qué bajón, pero supongo que esa sensación que a veces se tiene en el Uruguay de estar frente a un muro, ¿no? Y tratar de ir abriendo una grietita en el muro, supongo que será parte de ese sentimiento, de encontrarse muy sin alternativa. Y entonces en ese momento de tristeza dijeron, vamos a animarnos. Ellos perjuran que estaban completamente sobrios en el momento de hacer esta performance. Y bueno, entonces se empezaron a animar con esta música. Y luego eso tuvo... Y alguien lo subió. Y ellos mismos quedaron impresionados de el impacto que había tenido ese caserín.
Uh-huh. Constanza, días atrás Equipos Mori sacó una encuesta. Y el dato que tiene que importarle a Constanza Moreira es que el 53% de los uruguayos desconoce quién es Constanza Moreira. ¿Tuviste ya en cuenta este dato? Es decir, es algo que, más allá de que lo registre una consultora, cualquiera que está en esta situación de darse a conocer en un partido donde ya hay un candidato como Tabaré Vázquez, tiene que tener en cuenta, pero me refiero a este dato puntual. Dijiste, bueno, mira, aquí estamos, ¿y qué tenemos que hacer a partir de ahora para obtener mayor visibilidad?
Sí, totalmente. ¿Ves para lo que sirve ser politóloga? Sobre todo para no engañarse con los números y no decir eso que muchos políticos dicen, y sobre todo me lo decía la gente del MPP en la campaña pasada, que yo decía, no llegamos a la primera vuelta, no ganamos primera vuelta, porque no daban los números para ganar. Y decía, no, pero si vos vieras en la calle el entusiasmo que había. Bueno, una cosa es el entusiasmo en la calle y otra cosa son los números. Efectivamente, sí, mejoramos un poquito, está 53 a nivel nacional y creo que está 35 de desconocimiento en el frente. Bueno, en este momento lo más importante es que lo conozcan los frente amplistas, claro. O el electorado potencial del frente, así que ahí, sí, ahí he mejorado un poco y ahora, yo decía, estamos 65-35. Está bien, uh-huh. Diría yo. El principal desafío de cualquier político es que lo conozcan. Luego, segundo, que tenga simpatía, y luego, tercero, que lo voten, que son tres fenómenos completamente distintos. Entonces, el conocimiento es la base. Después, la simpatía es una precondición, pero bueno, la simpatía no necesariamente son votos, que es lo que mide esa encuesta con el 23%, no es predisposición de votar, sino simpatía. Pongo el ejemplo de Mujica. Mujica tiene más simpatías que votos, o más simpatías que apoyo. Y bueno, y la tercera, eso, transformarlo en voto efectivo, que eso implica tener partido, tener listas, tener otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, yo he salido ahora bastante al interior, porque hay un nivel de relación con la política muy distinto en el interior que hemos
Constanza tenido. ¿Tiene experiencia del mano a mano? De llegar a un pueblo, saludar, preguntar antes quién es el cacique del pueblo, quién es el referente. Porque imagino que esas cosas, construir una candidatura implica también construirse un personaje, ¿no? Y en este caso del candidato a la presidencia es construirse esa cosa de campechano, ¿no? De caer a un lugar y no ser distante, sino ser llano y manejarse en cualquier ámbito. Constanza Moreira, ¿puede entrar a la cantina de un pueblo X del Uruguay y estar mano a mano con el caudillo local, o todavía un poco le cuesta eso?
Bueno, a ver, esta es la cuarta campaña que hago, porque hice las de octubre del 2009, las de noviembre del 2009, las municipales del 2010 y las últimas internas del Frente Amplio. O sea que es mi quinta campaña nacional, es mi tercer campaña. El caudillo del pueblo, graciosa la expresión, el caudillo del pueblo, yo diría, nosotros tenemos referentes, no caudillos, pero siempre que llegamos a algún lado hay un referente local. En este caso, en el caso del Frente Amplio, el Frente Amplio está bastante organizado, ¿no? No sé cómo funcionará esto en el resto de los partidos, pero vos en general llegás y hay una mesa política departamental, la mesa política departamental te recibe, todo el Frente Amplio, eso está bueno, no eso. Y después están los grupos de apoyo a la candidatura, grupos locales, de independientes, o en algunos casos del PPP, o bueno, y esos grupos, allí se hacen reuniones con esta gente, la gente habla, cuenta sus cosas, y uno más bien es lo que escucha que lo que habla. Pero digamos, lo que tiene de bueno la campaña del Frente Amplio es eso, que el Frente Amplio está bastante organizado en todos lados. En todos lados quiere decir, yo qué sé, vas y te metes en, yo nunca había pasado por allí, en Nuevo Berlín, ¿no? Está en la zona de San Javier, pero te tenés que meter bastante para adentro, es un pueblo de 2.000 habitantes. ¿Y allí qué hicimos? Bueno, el alcalde es del Frente Amplio, pero allí fuimos a la escuela de tiempo completo. El alcalde es del Frente Amplio, siempre hay medios amigables, digamos, en todos lados. O sea, siempre que llego lo primero que hago es medios y la televisión local, que hay mucho cable local. Me parece que el interior consume mucho la prensa del interior. Mientras que en Montevideo consume la política nacional, no más que la política montevideana. Entonces son dos escenarios bien distintos. La posición del Frente Amplista es bien distinta. En el interior está más a la intemperie, porque los blancos y los colorados son más, y tiene el gobierno municipal en general, mientras que en Montevideo el montevideano está más entre los suyos. Pero sí, yo no tengo mucha distancia, no soy una persona muy distante.
¿Da la mano o da beso a cada uno de los que le saluda?
Ay, doy beso por todos. Sí. Sí. Es una campaña muy muy abrazada y muy muy de beso, pero bueno, ahora todos se dan besos, también he visto que los hombres se dan besos con los hombres, que eso ha ido cambiando la afectividad, ¿no? Antes era aquella palmada en la espalda, que es muy graciosa porque es muy uruguayo eso de la palmada así, y ahora el tema del abrazo y el tema del beso en todo el mundo. Me parece que es esa cosa de la masculinidad más. Pero bueno, ¿qué quiero decir sobre los caudillos? Han sido reemplazados por unos referentes locales, y lo que yo he visto en el interior, más que en Montevideo, es que en todos lados hay una generación, yo que ando con lo del relevo generacional, hay una generación entre 40, 50 y algo, que en general en esta última elección en la interna del Frente Amplio han conquistado las presidencias de las mesas departamentales, es decir, han ido asumiendo tareas de responsabilidad y le dan otra imagen al Frente Amplio y le dan otra otro incentivo, ¿no? Hay de todo, pero hay muchos médicos, viste que en el interior el médico es
una figura importante.
Sí, es una figura importante, sí.
Es decir, Constanza Moreira tiene boliche o está agarrando boliche y sabe que eso es parte de la construcción de cualquier político, ¿no? Tener el boliche.
Sí, a ver, boliche con la gente no tengo más remedio que tener porque tengo que darle todos los años clase a 200 gurises que tienen 18 años y que miran como diciendo, ¿de qué nos vas a hablar ahora? O sea que cualquier docente está acostumbrado a manejarse con mucha gente y a tratar de tener una
especialmente
relación.
En ese caso con los jóvenes.
En ese caso son jóvenes.
Y un poco sabio que se vende por ese lado también, ¿no? Miren que yo le diseño
a los jóvenes.
A gurises de 18 años, ¿no? Ese es mi línea con los jóvenes.
No, eso lo único que quiere decir es que estoy más en contacto con ellos que otras personas, tal vez.
Como, por ejemplo, Vázquez.
Ay, pobre, no pienso hablar ni una palabra de Tabaré.
Ah, bueno, pero...
Salgo para defenderlo.
Y bueno, sí, yo qué sé.
Constanza...
Me está vendiendo también a Renovación, Constanza Moreira,
claro,
¿no?
Y yo te quería preguntar...
La palabra vender es lo que menos me gusta en la proposición, bueno, pero podríamos estar de acuerdo con la proposición.
Pero todo lo usamos, yo qué sé.
La política hace uso del marketing, de qué política, ¿no? O de que los yanquis mezclaron las dos cosas. Me quería quedar con... No, me quería quedar con eso último, ¿no? Constanza propone renovación, ¿no? Constanza propone renovación. Ahora, como dicen los avisos, ¿no? Solo por razones de fuerza mayor, Vázquez no va a ser el candidato de el Frente Amplio en las próximas elecciones, ¿no? No digo, no podrás estimularte, yo sé que tú lo sabes, pero lo que quiero decir es que acá hay una construcción de algo nuevo, ¿no? Hubo, evidentemente, había gente disconforme con que Vázquez fuera un poco un candidato a dedo o el candidato cantado. Había gente que desde la izquierda no comulga con Vázquez por ciertas decisiones que ha tenido Vázquez en los últimos años. Es decir, había un nicho ahí de gente que no quería Vázquez. Y Constanza lo ve y propone ocupar ese espacio. Constanza lo está proponiendo de manera circunstancial, es decir, bueno, este espacio había que cubrirlo y yo hasta el 2014 lo voy a cubrir. O Constanza dice, no, yo voy a construir candidatura. O sea, este es el primer paso. La interna de junio es el primer paso, pero de aquí en más yo quiero ser presidenta del Uruguay.
Sí, a ver, creo que la pregunta que me haces es, ¿vos sos la emergente de algo que se necesitaba o tenés una proyección personal propia en la política? ¿Eso es lo que me preguntás?
Perfecto, si yo lo hubiera planteado así, sería mejor periodista.
No, es ponerle un lenguaje un poco más académico a lo que vos dijiste en forma más simpática y campechana. Por ahora me parece que es más lo primero que lo segundo. Es decir, yo, siendo politóloga, no creía que fuera yo la persona idónea para ocupar el espacio que en este momento estoy ocupando yo. Porque si hablamos de relevo generacional, hay gente que tiene mi edad, o quizá un poco menos, Sendik tiene 51, creo, que hace mucho tiempo que están en política, que son mucho más conocidos que yo. Ahí tenés el tema del desconocimiento, tiene que ver con eso, con que yo hace...
Claro, pues Sendik no se tira por fuera, ¿no?
Cuatro años, claro. Hace cuatro años que... A ver, yo defendí que esa generación tomara el relevo, bueno, y en ese momento para eso solo se hubiera conseguido si Tabaré Vázquez hubiera dado un paso al costado, entonces ahí sí, no había más remedio que... Y posiblemente la generación que hubiera triunfado hubieran sido los Daniel Martínez, Raúl Sendín, Mónica Xavier, toda esa generación intermedia, digamos, entre los más viejos y los treinta y pico, que son otros, ¿no? Que tienen otra visión y se las traen de otra manera, que está bueno también, pero...
La generación del 83, por darle un punto de partida.
Sí, la generación del 83. Es gracioso porque el G83, yo nunca formé parte del G83, pero creo que debo ser parte de esa generación, aunque no estoy en ese grupo. Llegó un momento en que si no era yo, no era nadie, ¿no? Y habían pocas personas que estuvieran en condiciones de asumir ese riesgo, ¿no? Porque esta candidatura es más un riesgo que una ganancia de algo. Y de alguna manera yo pude asumir ese riesgo también porque recién había entrado, porque estoy de licencia en la universidad, porque no hay una carrera personal mía que se estuviera jugando en eso, sino en el cálculo de los costos y beneficios de una candidatura pesaron más los costos, por eso nadie se presentó. Y porque Tabaré además es una figura muy instalada, es la figura más instalada del Uruguay, ¿no? Los presidentes, yo siempre digo que son la figura más instalada del Uruguay, los vicepresidentes vienen allá atrás de...
Lejos.
Sí, yo siempre digo, si alguien tratara de recordar, le preguntás a la gente quién fue el vicepresidente, no se acuerdan. directamente no, no se acuerda. Entonces, alguien tenía que asumir ese riesgo y por distintas circunstancias lo terminé asumiendo yo, pero como politóloga te digo que quizá no hubiera sido, lo mejor hubiera sido alguien más fogueado, con más trayectoria, más conocido, etcétera. Aunque está bueno que sea una mujer, eso me parece que es un plus positivo. Voy a ser la única mujer de la campaña.
Corriendo.
Eso es positivo. Lo negativo quizá es que es demasiada novedad. Si yo tengo una proyección personal en el sentido de decir yo quiero ese sillón, no, eso no. Pero si esa respuesta me debilita frente a lo que vos me estás preguntando, entonces quizás te tendría que contestar de otra manera, porque la gente puede decir, bueno, si no tiene una proyección personal propia, ¿para qué está luchando por esto? Bueno, estoy luchando por esto porque como política y como politóloga también, yo creo que esto es necesario para el Frente Amplio, que sin esto el Frente Amplio estaba muy ahogado. Muy ahogado en qué sentido, que me parece que nosotros ya venimos de aquella disputa Mujica-Astori con 5 candidatos, con una interna donde se elige el presidente del Frente Amplio en una elección abierta, que eso es una cosa muy novedosa para la izquierda, que todo lo quiere resolver por Congreso, digamos, la cultura. Cuando uno ve la posición del Partido Comunista, por ejemplo, ahora, la posición del Partido Comunista, que yo no comparto ni me gusta, refleja muy bien una manera de pensar del Frente Amplio durante mucho tiempo, ¿no? Que es que los candidatos los resuelve el Congreso, que el programa único. A mí me parece que eso ya no está.
Centralismo democrático.
No,
el programa único no. Programa único no.
¿Cómo programa único no?
Dijiste recién.
Sí. Un solo programa, ¿no?
Sí. ¿Pero por qué dijiste programa único?
No, porque la tradición de un solo programa, un solo candidato que resuelve en el Congreso, esa tradición del Frente Amplio, me parece que ya no está, que no refleja bien lo que es la identidad del Frente Amplio hoy. Hoy hay un Frente Amplio más competitivo, que presenta varios candidatos a la intendencia, posiblemente a la intendencia de Montevideo se presente más de un candidato, donde hay muchas discusiones, es un Frente Amplio muy grande y todavía es gobierno.
¿Se tradicionalizó el Frente Amplio?
No, se pluralizó. Entonces pensar, y se pluralizó, y también la democracia uruguaya cambió. Porque entre una cosa y la otra, la reforma del 96 con su balotaje, yo qué sé, y con su separación entre las elecciones nacionales y las elecciones departamentales, y ahora con esta innovación que van a ser blancos y colorados de juntarse, yo creo que desde el punto de vista de las reglas y las normas y la cultura, desde que el Frente Amplio llega al gobierno, ese viejo sistema de partidos uruguayos, eso se alteró
para... Pero el Frente se pluralizó también cuando llegó al gobierno, ¿no? Y aquel objetivo común que era llegar al poder, digamos, quedó a un lado, y entonces cada uno de los grupos del Frente Amplio quieren imponer sus visiones sobre cómo gobernar, ¿no? Capaz que ahí está el tema que hay.
Perfecto.
¿No?
Voy a empezar por ahí. Uh-huh. Me parece que sí, que la candidatura es una manera también de entrar en esa discusión y de dar a conocer algunas ideas que yo o los grupos que están conmigo tenemos respecto a un montón de cosas. Quizás el más llamativo es el de las Fuerzas Armadas, uh-huh. Lo digo con una cierta ironía porque es un tema que nunca va a aparecer en la campaña, uh-huh. A menos que alguien lo ponga allí sobre la mesa, ¿no? No solamente porque no estamos de acuerdo en algunas cosas, sino porque hay algunas cosas que cuesta más discutir que otras. Entonces, me parece que, como vos decís, todos competimos por nuestra cuota de verdad, y las cuotas de verdad tienen más chances de ser verdad cuanto más poder tienen. Esto es una afirmación un poco maquiavélica, pero es verdad que digamos, la interpretación que va tomando carne en un partido político, en un movimiento político, depende mucho de la fuerza que tenga. Entonces, la candidatura es una manera de sumar fuerzas, sin duda. ¿Para qué? Para tener un espacio dentro del Frente Amplio, un espacio político dentro del Frente Amplio que refleje otras miradas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la de penalización del aborto. Por ejemplo, la de el derecho a la diversidad. Que esa igual está más repartida también entre los partidos.
Pero aún le da la impresión de que Constanza Moreira nunca llega a encontrar su grupo de apoyo definitivo, ¿no? Pasó por el espacio 109. Un espacio que ahora se está como dividiendo. Sarabia por un lado. Constanza, que en definitiva no tiene el apoyo del MPP. Y se va al PVP. Que le dan en principio el apoyo. Sin embargo, ¿cuáles son las coincidencias de fondo que tiene Constanza Moreira más allá de la Agenda de Derechos Humanos con el PVP? A nivel económico, a nivel de políticas sociales.
Bien, la primera aclaración es que además del PDP está el IR, que está tiene IR. Otro perfil de, bien distinto al PDP. Está el PCT, que tiene otro perfil bastante distinto. O sea, ahí hay una mezcolanza de cosas, ¿no? Entonces, en esa mezcla de cosas, en esa coalición de pequeños grupos, y bueno, y luego muchos independientes, no sé, Chiflé, por poner un ejemplo, Belén Herrera o Margarita, que son independientes. ¿Qué tienen en común todos estos? Bueno, yo en principio con los grupos y las personas que me apoyan, digo, tengamos algunos criterios. La primera es que cada uno se organiza como quiere. Eso sí que es parte de las nuevas maneras de hacer política. Es decir, yo creo que hubo una estructura y un principio de partido político que vinieron de la tradición socialista, y por eso el Partido Comunista es quizá el que la refleja mejor, el tema del informe, que baja el informe, la manera como discutimos, me parece que eso fue una tradición. La otra tradición de la política me parece que la dieron los Tupamaros o el MPP, son como Volches y Tupas, había un libro de Ana Laura Di Giorgi, me parece que son...
Eso fue lo que reclamó Lucía Topolanqui, ¿no?, a Moreira. Que no avisara, que no viniera a conversar con nosotros un rato, no, de bueno, que se iba a tirar la candidatura.
Yo con la 609 hablo todos los días, porque yo vivo todavía dentro de la 609. Nos reunimos todos los lunes, nos vemos todos los lunes de noche, nos vemos los martes, nos vemos los miércoles, nos vemos todos los días. No es que no se avisara, si es que eso requería un aviso formal. En todo caso, esa instancia ya se superó. Yo también me encontré un poco desavisada de que el MPP apoyar a Tabaré en aquella instancia, me pareció, me tomó de sorpresa también. Pero bueno, el MPP es el grupo más grande dentro de la 609 y hará lo que bien entienda.
Exige como grupo más grande que se apoye a Tabaré también, ¿no?
Sí, el grupo más grande, el grupo tendrá las definiciones hacia su grupo que tenga. Ahora, ¿qué pasa con la 609? Que yo sigo siendo todavía un independiente, por eso no es que vaya para un lado y vaya para el
otro. No, pero a uno le da la impresión de que Constanza Moreira, capaz que casi que le estoy tirando un pique, ¿no? Pero es que tendría que formar su propio grupo con otro nombre nuevo, ¿no? Y con gente con afinidades reales, ¿no?
Está muy bien, pero eso lleva tiempo. Eso lleva menos tiempo que tener una candidatura. Tener un grupo propio lleva mucho tiempo. Pero ¿qué era lo que quería decir? Que en esta cuestión de cuáles son los principios que unen a toda esta coalición de grupos que están en la candidatura, bueno, la primera es que cada uno se organice como quiere, y ahí un poco retomo esta cosa de cómo se organizan los partidos políticos dentro del Frente Amplio. Bueno, tenemos las dos grandes tradiciones, la tradición del Partido Comunista y una tradición relativamente más reciente, pero que crea una cultura política, que es la cultura política Tupa o la cultura política MPP. Sobre esto ha reflexionado Garce, mucha gente ha reflexionado sobre, no sobre los tupamaros, sino sobre lo que crean después, ¿no?, sobre el MPP. Bueno, quizá me parece que se puede renovar en ese sentido, se pueden ir buscando otras maneras de articulación y de formación política que no reflejen las viejas culturas fundacionales de la izquierda, pero eso tendremos bastante paño para cortar en relación a eso. La otra cosa que une a todos estos grupos son cuatro o cinco criterios básicos, uno que tiene que ver con la agenda de los derechos, lo que ya sabemos que es la agenda de los derechos, lo que vos mencionaste al principio. La otra es la cuestión de género, aunque es una lucha de todos los días, cada vez que voy a una mesa hay cuatro hombres y yo digo, no dijimos que había que poner un hombre, una mujer, ¿no? La cuestión del equilibrio generacional, es decir, que si hacemos mesas y actividades, la mitad sean menores de 40, la mitad o la tercera parte, es decir, equilibrar el género y las generaciones, y luego algunas normas básicas de qué es lo que entendemos por redistribución del ingreso, por redistribución del poder, por redistribución de la riqueza, sin comprometernos a ningún proyecto ulterior de fin del capitalismo, socialismo, qué sé yo, sino qué cosas nos parecen básicas para que un país que crece a una tasa espectacular y que, no sé, pasó de tener un producto de 12 mil millones de dólares a un producto de 50 mil millones de dólares, bueno, ¿cómo hacemos para que eso implique no que vivan mejor los pobres, sino que viva mejor todo el mundo? Es decir, que el país esté más adecuado al crecimiento espectacular que ha tenido.
Seguramente todos estos meses te van a decir, Constanza, tratá de dejar un poco de lado a la politóloga y incorporá más a la política, ¿no? Es decir, porque a veces la politóloga se ve tentada a hacer análisis, inclusive de análisis internos, ¿no?, de la propia política de su partido. Si estuviéramos ya en un momento más álgido, ¿no?, de la competencia interna, y te hacen una pregunta tan básica como ¿por qué un votante del Frente Amplio tiene que elegir a Constanza en lugar de Tabaré?
¿La podemos dejar la respuesta para después de la tanda? ¿Puede ser?
Muy bien, gracias.
Seguimos hablando con la senadora Constanza Moreira, precandidata a la presidencia de la República. Había quedado picando la pregunta de Juanche, que era muy básica, y esperemos que la respuesta sea lo más sintética posible de por qué hay que votar a Constanza Moreira.
Muy bien. Yo quiero decir a la audiencia que ellos me conversaron tanto durante el intervalo que no he podido articular una respuesta más inteligente que la que voy a dar.
Era una estrategia.
Porque claro, es cuando es la primera que te van a hacer de una serie de preguntas parecidas.
Y bueno, la respuesta que voy a dar es un poco rara. ¿Por qué deberían votar a Constanza Moreira? Por animarse. Porque si yo me animo a ser precandidata, alguien debería animarse a votar a alguien que es distinto al resto del espectro político.
Bien, quiere
animate, sería básicamente la.
Sí, yo me animo, si yo siempre digo, si yo bueno, no voy a decir lo que peso, pero puedo decir lo que mido. Midiendo 1.63 y sin tener ningún peso de nada, me animo a esta competencia. Es una manera de decirle a los uruguayos: levanten su autoestima, anímense, transfórmense en sus propios candidatos, no dejen que los acaudille nadie, ya estamos todos grandecitos, ya estamos todos maduros, podemos decidir por nosotros mismos. Así que si yo me animo, ustedes se podrán animar.
Estoy
también
viendo la cartelería, ¿no? Tu foto, Constanza se anima, vos...
Es como no. Paolo viene, claro, vos vas. Es igual. Constanza, debate sí, debatir con Vázquez sí.
Bueno, con lo que me gusta a mí debatir, yo debatiría sí.
Vázquez no va a debatir ni aunque le pongan una magnum en la cabeza, ¿no? Obviamente.
Bueno, pero capaz que podemos hacer una mesa conjunta, no de debate, pero de intercambio.
¿Y Vázquez haría eso, crees?
No lo sé. No sé qué es lo que querrá hacer el Frente con eso tampoco. Por ahora le he dicho que no a algunos debates porque recuerdo que soy precandidata hasta que el Congreso, digamos, hasta que el Frente me acepte, ¿no? Porque también aquí hay una ceremonia por la que hay que pasar y es que el Frente decida que efectivamente quiere a estos dos precandidatos.
¿Por qué Vázquez habla poco y nada con los medios? En contraposición a poner Mujica o cualquier otro candidato de la vuelta. ¿Por qué Vázquez habla tan poco?
Pregúntaselo a Vázquez.
No, bueno, pero Constanza también debe tener una respuesta, me imagino, ¿no?
Si tenés la oportunidad de preguntárselo.
Claro, yo no se la voy a poder preguntar nunca, seguramente.
Bueno, te podría dar una respuesta de politóloga. Y siempre digo que los principales culpables de que saque mi ropaje de politóloga son los periodistas que me dicen, ¿y usted como politóloga?
Y bueno.
No como politóloga. Yo creo que es un estilo presidencial, ¿no? El estilo de Mujica es un estilo muy parlanchín y el estilo de Vázquez siempre fue un estilo silencioso. Los dos tienen sus virtudes y sus defectos. El presidente silencioso, el presidente que es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras, ¿no? Que controla mucho sus apariciones públicas, es un presidente sobre el cual la cuestión imaginaria se puede ir armando como uno quiera, ¿no? Porque cuanto más callado es alguien, más intenciones...
Es como Sandro, digamos, ¿no? Que casi no salía de su casa en los últimos años.
No, me parece que es un estilo. Es un estilo...
¿No tiene que ver con las virtudes retóricas, por ejemplo?
No, claro, la virtud retórica... Bueno, el silencio es parte de la virtud retórica, pero me parece que a Tabaré también se le asocian muchas cosas porque él es muy parco con sus palabras. En cambio, Mujica habla mucho, pero la ventaja del que habla mucho... Sanguinetti también hablaba mucho, ¿eh? La ventaja del que habla mucho es que genera mucha empatía, porque entonces la gente se puede... Pero bueno, tiene el riesgo del que habla mucho, mucho mete la pata también, ¿no? O mucho... se le puede hacer meter la pata. Me parece que son dos estilos presidenciales bien distintos y no sé qué es lo que... Creo que los uruguayos quieren mucho a Mujica, le tienen mucha simpatía, hablando de simpatía, pero también las personas más silenciosas o que toman más distancia también reflejan mejor la demanda de autoridad que hay en una sociedad. Entonces, entre la empatía y la autoridad, ¿no? Entre el sentirse que uno es como el presidente y desear que a uno lo represente a alguien que sea como la autoridad del padre, me parece que ahí los uruguayos, por eso, ahí depende de qué uruguayo, qué uruguaya de qué generación y de qué lugar.
Vázquez dijo que no quiere más giros a la izquierda, en relación a que, bueno, la situación económica del Uruguay a futuro, ¿no? Sobre todo la exógena, ¿no? Lo que venga dado afuera, no va a ser tan buena como la que tuvimos los últimos años, entonces cuidemos la política económica, ¿no? Ojo, dando señales, ¿no? Hacia la interna del partido. ¿Qué dice Moreira?
Que la expresión giro a la izquierda, nosotros empleamos la expresión giro a la izquierda cuando habían gobiernos conservadores. Entonces, usar la expresión giro a la izquierda cuando hay izquierda es un poco complicado, a menos que uno explicite muy bien qué es lo que quiere decir. Para mí, giro a la izquierda siempre es posible, avanzar más por izquierda cuando le llamamos izquierda a otras cosas. Yo le llamo izquierda a no ser machista, yo le llamo izquierda a la despenalización del aborto, yo le llamo izquierda a el matrimonio igualitario, le llamo izquierda a lo de marihuana.
Pero a las cuestiones medioambientales le llamo izquierda.
A las cuestiones medioambientales le llamo izquierda, uh-huh. Sí, totalmente. Sí. Me parece que esa es la nueva agenda de la izquierda. Entonces esa es, por usar la expresión del IR, izquierda con un nuevo sentido, y en ese sentido siempre es posible seguir avanzando en el campo de la izquierda. También hay una izquierda en relación a los temas de seguridad, también hay una, ¿no?
No, claro, por eso. Y por ejemplo, hay una izquierda que se discute acá, se discute en todo el mundo, en relación al rol del Estado.
Totalmente.
¿Y cuál es el rol del Estado que Constanza Moreira piensa como que es el rol del Estado en un gobierno de izquierda de acá al futuro?
Bueno, el rol del Estado es absolutamente determinante para cualquier postura de izquierda. Ahí sí la izquierda y no sé si la derecha, pero bueno, se disocia mucho porque unos confían más en el mercado y los otros más en el Estado. Para mí el rol del Estado en un país con las limitaciones de mercado que tiene Uruguay es determinante. Es determinante el rol de las empresas públicas para todo, ¿no? Para las comunicaciones, para el mundo del, para la infraestructura, para la energía, para allí la nación uruguaya no puede hacer una reestructura capitalista sin el rol del Estado, porque no tiene
pero
margen.
Pero es un Estado más abierto, por ejemplo, las asociaciones con privados,
bueno,
en vínculo con la sociedad civil, porque no se discute. Bueno, el Estado de Bienestar está cambiando y se habla mucho del Estado relacional, de cómo la gestión del Estado se puede también hacer abriendo la cancha para la sociedad civil, las empresas privadas. Ese es el Estado moderno que también apoya.
Yo creo que nosotros tenemos que tener las tres vertientes: la de la asociación con lo privado social. Si uno piensa los CAIF, ¿no? Que es la atención de bienestar a la primera infancia, básicamente está descentralizada a organizaciones que no son estatales. O lo mismo todas las empresas privadas que están asociadas a las empresas públicas. Lo mismo todos los entes públicos no estatales. Todo eso está en línea, ¿no? Es público, pero no es estatal. Ahí hay participación de lo privado. Hay toda una línea de lo privado, la relación privado-pública, los contratos público-privados, que eso ya está avanzando. A veces el avance en este lado no se condice con modificar el Estado. Nosotros tenemos que modificar el Estado, tenemos que seguir transformando al Estado, porque si el Estado se vuelve muy rígido, tanto más va a ser la tentación de cualquier político para buscarle un atajo al Estado, ¿no? Y crear un ente público no estatal o bueno. Pero después me parece que está la otra vertiente, Estado-comunidad, que lo han desarrollado bastante en América Latina, en Bolivia, en Ecuador. Pongo un ejemplo, lo de la regasificadora. Nosotros ahora tenemos nuevos formatos en el cual los estados consultan con las poblaciones sobre los mega emprendimientos que se realizan en territorio. Eso, en el caso de Bolivia y Ecuador, porque ya está en su constitución, se tiene que hacer por la vía legal, es decir, hay que consultar. Y en el Uruguay, esa cuestión Estado-comunidad me parece que todavía no está. Tenemos audiencias públicas.
A ver, Mujica dijo que iba a ser una suerte de consulta popular. Por el tema Aratiri era, o me estoy equivocando.
No,
que
pero algo
que cayó en saco roto por completo, ¿no?
Algo se hizo en Aratiri, porque en Aratiri hubo un compromiso multipartidario. Después de que empezó toda la discusión sobre cómo modificar, antes de hacerse la ley de megaminería, cómo modificar la vieja ley de minería que se hizo un compromiso multipartidario. Donde participaban los blancos, los colorados, el nuevo espacio, que el nuevo espacio del Partido Independiente, etcétera. Y allí, a pesar de que hay mucha gente muy crítica con la ley de megaminería, hubo mucho más consulta en relación a este emprendimiento, el emprendimiento minero, que el que hubo en relación a Montes del Plata, en relación a UPM, en relación a, ¿no? Entonces, para sintetizar, Estado sí, pero el Estado en todas estas vertientes. Hay que seguir fortaleciendo al Estado, puro Estado. No solamente al Estado empresario, sino al Estado social. Es decir, hay que mejorar los profesores, los maestros, la salud pública, etcétera. Hay que seguir manteniendo la línea del Estado con lo privado social o con lo privado. Esto que te decía de los CAIF, pero eso vale para las empresas ANCAP. Pero mejorar la relación Estado-comunidad. Y sí, eso me parece que es la otra parte de la agenda de izquierda. Y finalmente, las inversiones. Cuando viene el primer gobierno de izquierda, la inversión externa directa en Uruguay era muy bajita, como resultado también de que todos los procesos de privatización se habían frenado. En Argentina hubo mucha inversión externa directa porque compraron las empresas del Estado. Sí. El Uruguay empezó a recibirla. No como país, la empezó a recibir la región porque también empezó la crisis en el norte. Entonces las inversiones fueron bajando para el sur. Creo yo que nosotros estamos en condiciones hoy de que las inversiones pasen por una ecuación país más razonable. Es decir, estamos en condiciones de ponerle condiciones a las inversiones, a las nuevas inversiones que vengan. Y eso tiene que ver con la perspectiva país de lo que va a ser tu mapa de desarrollo regional y que vos puedas decir, bueno, esto prefiero hacerlo acá que acá. O hacerlo así que asá.
¿Verdadero o falso, Juanchi? ¿Te parece? Dale, dale. Y una cortita antes. ¿Qué le parece la frase "la nueva ideología es la gestión"?
Horrible. La frase "la nueva ideología es la gestión", porque a mí me parece horrible, porque lo tengo muy asociado que los blancos y los colorados se pasan diciendo: ustedes no saben gestionar, ustedes no saben. Bueno, ni que ellos fueran, ¿no? Los magos de la gestión.
Pero, por ejemplo, Scaglioli hace poco en el programa Primera Vuelta. Le preguntó qué va a dejar Mujica y usted habló de valores, pero no habló de concreciones, ¿no? De cosas por fuera de los valores. Y eso es como decir, bueno, no hubo gestión como para concretar determinadas cosas. En el caso de Mujica, ¿no? Y en la crítica que se le hace a Mujica, porque hay muchas leyes que se votaron en el Parlamento, pero que responden más al Frente Amplio que a Mujica.
Las de nuevos derechos sí, pero no la Universidad Tecnológica, claramente. Lo de la marihuana, me parece que también Mujica metió mucho la mano para que eso pasara. También eso va a enfrentar problemas de gestión en la próxima, ¿no? Porque la vamos a votar ahora y después me parece que hay mucha cosa donde se perciben problemas de gestión porque quedaron votadas del periodo pasado, pero recién se aplicaron en esta, ¿no? La ley de educación se votó en el 2008, pero la implementación de la ley de educación le tocó a este periodo. Lo mismo con la reforma de salud, se votó en el 2008, pero en este periodo fue donde pasaron los conflictos más grandes, las cajas de auxilio, la emergencia médica con los anestésicos quirúrgicos. Yo no creo, creo que el Uruguay todo tiene.
¿A vos que le hubieran pasado la misma factura?
Sí, porque también hay una cuestión de imaginario, de quién sabe más mandar y quién sabe
menos. ¿Pero qué fue mejor gestor, Vázquez o Mujica?
No sabría cómo responder a esa pregunta, porque no creo que la gestión responda al presidente, sino a los equipos que se armen. Entonces, capaz que si hay problemas...
Pero los arma el presidente, ¿no? Esos equipos, porque si no, ¿para qué lo tenemos?
Pero el presidente los arma sobre la base de las propuestas que le mandan los partidos. A ver, acusar al presidente como se arman los equipos me parece una injusticia, porque también el presidente va, sobre todo Mujica, que decidió hacer este reparto sectorial tan cuidadoso, no solamente dentro del Frente Amplio, sino también con los blancos y los colorados, diría, los problemas de gestión. Entonces vamos a hacernos cargo todos.
Constanza Morella.
Amplio, pero los blancos y los colorados que están en todos los organismos del Estado y nunca los veo que ellos se corresponsabilicen de su parte de la gestión. En los organismos de 5 son 2. En los organismos de 3 son 1. Quiere decir, son la minoría mayor en todos los organismos y entes del Estado. Así que si se gestiona mal, quizás lo van a...
Son contralor también, ¿no?
Sí.
Constanza Morella haría lo mismo que Mujica, o sea, elegir por cuota sector a los ministros, como hizo Mujica, y a muchos frenteamplistas le cayó muy grueso eso.
Yo creo que está muy bien lo de los sectores, pero que sigo pensando en las viejas cosas del Frente Amplio, que la gente se tiene que elegir por ahí idoneidad técnica, idoneidad política, y en un país donde nos conocemos todos. La verdad que ya... Digo, no siempre los mejores expertos son los mejores en gestionar. Eso también lo quiero decir, ¿no? Puede haber lumbreras que luego en el marco de la gestión sean horribles. Pero me parece que el reparto sectorial lo que deja fuera es a muchos independientes muy buenos de cualquier responsabilidad de gobierno. Y con eso no estaré de acuerdo nunca.
¿Verdadero o falso, ahora sí? Vamos con el verdadero o falso. A Topolanqui no le preocupan los problemas de género. ¿Verdadero o falso?
Espera un poquito, tengo que decir si la frase es verdadera o falsa. A Topolanqui no le preocupan los... Más o menos, no son su preocupación central, sin duda.
Verdadero. Bien. ¿No? El MPP sin Mujica está condenado a la extinción.
Falso. Todavía no.
Lo estuvimos hablando, ¿no? Mujica no es un buen ejecutor de políticas públicas.
Falso.
Astori es la reserva moral del Frente Amplio.
Falso.
Todos critican la educación, pero nadie tiene un proyecto serio, ni siquiera el Frente Amplio.
¡Qué frase malvada que es! Y estoy de acuerdo con la primera mitad de la frase, todo critica, pero nadie tiene la solución, diría yo. No un proyecto serio, un proyecto serio hay, pero la verdad que la solución de la educación no la tiene nadie. En ese sentido, es verdadero.
Constanza se tiró a una carrera electoral que sabe que no va a ganar.
Verdadero.
Bien.
Bien. Constanza Moreira, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias a usted. Qué pregunta más difícil. La ¿Se las hacen a todo el mundo?
Sí.
Sí, a todo el mundo. Y es más, nos quedó una situación límite que por tema de tiempo no se la hacemos.
Pero ya habrá oportunidad de, ¿no? De volver a hablar contigo. Sobre todo cuando se haya revertido la tendencia. Ese 53% de preferencia para Constanza Moreira y 35%.
No, ahí es cuando no viene más.
Ahí voy a pensar muy bien las entrevistas que consigo.
Claro,
vamos a ver.
La gran Vázquez.
Gracias,
Bueno, gracias a ustedes.